tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Abrimos espacio con Joana Izquierdo y este especial que te cuentas, que además es muy especial por muchos motivos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este ratito, en el que trataremos de nuevo pues de animar a la lectura, de contarles detalles de, perdónenme que lo diga de esta manera, un novelón que
terrible.
Tiene un historiazo de amor terrible. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Qué ganas teníamos de hablar hoy de un libro que se titula El cielo de tus días, que tiene mucho que contar, y hacerlo además con su autora, con Greta Alonso, que además está ahí.
¡Sorpresa!
Fíjate, ¿sabes qué pasa, Joana? Que uno cuando va acumulando años en esta profesión, pues tienes experiencias de casi todo. Yo echando un vistazo cuando preparamos el programa, solo he tenido la oportunidad de hablar con alguien que no sabía quién era.
¿Sí?
Una vez.
¿Solo?
Sí, Mikel Ejarza, el Lobo.
Anda.
Tuve la oportunidad de charlar con él.
Lo has comentado alguna vez.
Sí, ¿verdad?
Creo, sí.
Bueno, pues esta vez va a ser la segunda vez en 25 años de profesión que hablemos con una persona sin saber quién es esa
Para
persona.
Para mí es la primera. ¿Qué te cuentas especial? Que bueno,
muy especial.
Todos son especiales, siempre lo decimos, porque a mí no me gusta menospreciar ninguno, pero de verdad que este me apetece muchísimo, muchísimo, y os quiero contar muchísimas cosas, y quiero además, lo voy a intentar y espero conseguirlo, transmitiros todo lo que a mí esta novela me ha transmitido y todo lo que ha traído detrás. Antes de hacer otra cosa, os quiero contar por qué he leído El cielo de tus días y de qué manera llegó este libro a mis manos. Que bueno, yo creo que ya os vais dando cuenta que en la mayoría de los casos la elección de mis lecturas no es gratuita ni surgen porque sí. Normalmente hay un motivo detrás, y a mí me parece que cuando menos mis motivos son curiosos. Este libro decidí leerlo por la sencilla y única razón de que su escritora firma con un seudónimo. Que a lo mejor a ti ni siquiera te parece un motivo, o a lo mejor te parece un motivo, sin más.
No me lo parece.
¿No te lo parece?
Solo con ello no.
Bueno, pues a mí me generaba una curiosidad tremenda pensar que alguien no quiera mostrar su verdadera identidad, y dije, tengo que leer este libro. Y bueno, pues por esa razón escogí El cielo de tus días como lectura de hace nada, porque estoy leyendo ahora otro, pero es el último que he leído. Bueno, pues hay lectores que disfrutan de una historia y después la recuerdan, pero olvidan quién la escribió. Y yo os aseguro que ese no es mi caso. O sea, siempre recuerdo quién escribió cada historia de las que he leído. Y como ya habréis ido comprobando, pues yo le doy mucha importancia a la biografía de cada escritor. Que me gusta encontrar datos de los autores en los libros, que me encanta toparme con notas sobre el libro dentro del propio libro, y que yo mientras leo pienso muchísimo en quién ha escrito lo que leo. Así que teniendo todo esto en cuenta, hoy me parece una pasada poder presentaros, como tú decías antes, a alguien que firma sus obras con un seudónimo, el de Greta Alonso, como hemos dicho, y no os podéis imaginar lo muchísimo que he disfrutado jugando a ser detective para elaborar una breve biografía de esta escritora, que ella misma después nos confirmará si es o no acertada.
He de reconocer que yo he jugado a lo mismo.
Vale.
Sí. De hecho, yo tengo alguna pregunta para intentar indagar un poco más.
Ya me imagino, claro.
Dentro de lo que la propia Greta quiera.
Claro. Antes quiero que me dejes presentarla,
claro,
como yo considero que debo presentarla, que me lo he currado y lo he preparado con muchísimo cariño. Espero que a ella le guste y a lo mejor acierto o no, ¿vale? Pero ha molado preparar esta biografía. ¿Estáis preparados?
No.
Venga, que sí.
Venga, va.
Bueno, pues como os digo, Greta Alonso es el seudónimo de una escritora nacida en los 80 cerca del Cantábrico. Ejerce un trabajo relacionado con su formación en ingeniería y ha escrito cuentos, novelas cortas y relatos. Y El cielo de tus días es su primera novela, y yo confío, deseo y espero que no sea la última. Actualmente vive en el norte de España y casi que me atrevo a decir que vive en Bilbao. Pero igual me confundo.
Fíjate, una de mis preguntas era decirle a Greta, cuando luego la saludemos, ¿y qué tal en tiempo hace en Bilbao?
En Bilbao, ¿no?
Sí,
vale.
Yo por ahí iba un poco.
Venga, yo, igual nos confundimos. Le apasiona el cine, la escritura y el deporte. Ya os he dicho más veces e insisto en que detrás de una buena historia pienso que hay una gran persona, y en este caso estoy totalmente convencida de que he dado con una de ellas. Greta escribe fino, dice lo que piensa y no decora la verdad, aunque sea dolorosa. Vive un tanto enfadada con el mundo porque dice que estamos educando a las personas como quien fabrica tuercas, que tenemos de todo y lo tenemos rápido, pero en realidad no tenemos nada. Pero a pesar de este enfado, quienes la conocen dicen de ella que es una mujer pragmática, y ella misma afirma que ha aprendido a desahogarse a través de la escritura. Le gustan las flores, en especial las orquídeas, y pintarse las uñas de rosa. Dice que una persona que se imagina personas y plasma sus vidas en un papel para que otras personas puedan conocerlas nunca está sola. Y en esto tiene razón. Sus personajes me han llegado tanto que siguen conmigo. Estrena artículos bonitos de papelería con cada nueva historia. Esta es de las mías. Tiene por costumbre hacer lo que le da la gana y todo el mundo, o casi, le cae bien. Valora las pausas, caminar lento y vivir sin prisa. Es perfeccionista, metódica, constante, organizada y extremadamente observadora. Donde otros no vemos nada, ella encuentra una gran historia. Iba a decir una historia, pero no, encuentra grandes historias. Dice que acumulamos cosas de las que podemos prescindir y que, por tanto, son porquerías. Que esto me encanta, totalmente de acuerdo. Echa de menos sentir miedo porque dice que el miedo del siglo XXI se llama ansiedad e implica un terror incierto que no se puede enfrentar. Lo define, atención, como el monstruo gigante que te aplasta el pecho. El otoño y sus colores van con su forma de ser. No le gusta hablar de proyectos, prefiere llamarlos retos, obsesiones, sueños o corazonadas. Al terminar El cielo de tus días comprendí por qué Planeta apostó por esta historia, sin un rostro con el que promocionarla. No es de extrañar, y si lo leéis vais a pensar como yo. Sé que hay razones de mucho peso detrás para no dar la cara, y si no he leído mal, únicamente 9 personas de su entorno conocen su verdadera identidad. Así que agradezco, y no sabéis cuánto, que nos haya concedido este ratito para charlar, porque aunque sea a través de un seudónimo, pienso que a Greta Alonso merece la pena conocerla y leerla.
Pues además de todo lo dicho, hay que señalar que de Greta conocemos las manos. Las manos en las que están limpias, solo aparece un anillo, que a veces es
¿siempre?
Un anillo cerrado, con una pequeña flor en el medio, o al menos yo ahí la califico,
un...
sí, pero como diamantes pequeñitos.
Sí, es como un solitario,
sí.
Así pequeñito.
O bien un anillo no cerrado en forma de casi cruz. Yo diría además que se come las uñas, o que se las comió en su momento.
Que bueno, tiene, que no, las lleva cortitas.
Que tiene los dedos índice en forma de V, que nos pasa a mucha gente también, y que es más de Android que de iPhone. Yo iría por ahí. Es más, me atrevería a decir que su teléfono móvil es blanco y es un BQ, ya para entrar. Y el anillo del que hablamos al principio lo lleva en el dedo índice de la mano izquierda. No sé si esto sirve para algo, pero esto es como hemos visto a Greta Alonso.
Ha sido buen detective también, ¿eh?
Greta Alonso, ¿eres tú?
Soy yo, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Os estaba escuchando con muchísimo interés porque me habéis descrito perfectamente. Me conocéis mejor de lo que yo misma me conozco a mí misma. Es alucinante.
¿Sí? ¿Te ha sonado bien tu biografía?
Sí, además es que soy yo, literal. O sea, soy yo literal. No se me ve el rostro nunca, pero es que por lo que veo estoy dejando demasiados rastros.
No.
Me puede conocer mejor que a cualquiera de los autores que da la cara.
Pues eso es señal de que tu narrativa y tu manera de escribir y tus letras transmiten lo que hay detrás, porque todo eso está extraído y se percibe a través de leerte.
Sí, sí. No, estoy ahora mismo muy impresionada. Y sí, bueno, las uñas no me las comía. Lo que pasa es que soy muy nerviosa y la carnecita que está alrededor, pues sí, continuamente lo estoy mordisqueando. Sí, es que es bueno. Sí, la descripción que habéis hecho ha sido idónea.
Qué bien, qué bien. Pues cuánto me alegro.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Greta, ¿qué tiempo hace en Bilbao?
Está nublado, pero no estoy en Bilbao, estoy en el norte, una ciudad cercana a Bilbao. Está nublada, ahora mismo no llueve, pero para mí es un día perfecto, porque bueno, los días grises vienen muy bien para escribir, me inspiran mucho.
Es más,
Greta le da mucha importancia al color del cielo de cada día.
Sí, influye mucho, yo creo, en, pues no sé, en cómo uno se siente, en las ideas que le llegan a la cabeza, en la actitud. Y bueno, a veces los días de sol son un poco más pesados, o sea, que es más pesado. Los días grises vienen muy bien, bueno, pues para meterse un poquito en uno mismo, pensar. Me gustan mucho también.
Además, decíamos que Greta tiene su trabajo, es decir, que no es escritora de momento profesional, que igual se lo tendrá que replantear en su momento, pero que hasta ahora pues está compaginando, tiene sus 8 horas de jornada laboral, o bueno, según mi opinión no son 8 horas, son 7:45.
¿Por qué?
Porque yo creo que es funcionaria. Tiene toda la pinta.
¿Has llegado a esa conclusión?
He llegado a esta conclusión. Lo que no sé es en qué, si en una oficina o de cara al público o en la calle. Esto no lo tengo todavía claro.
Yo estudié ingeniería y tengo un trabajo, bueno, es creativo, pero es otro tipo de creatividad, no tiene nada que ver con la literatura. Es un poco, bueno, otro frente, vamos a decir. Y efectivamente, sí, trabajo, a veces trabajo más de 8 horas. Hay días que desconecto totalmente de redes sociales porque, bueno, hay días que igual trabajo 10, 12, depende. El trabajo es uno de los motivos por los que no salgo a la luz. Digamos que trabajo en un sitio un poco serio, no quiero dar mucha información, pero bueno, no sé cómo se tomaría el hecho de que yo publicara libros, y además publicara libros como los que publico, ¿no? Pues novela negra, es novela negra, además yo creo muy crítica con la sociedad, y yo creo que eso podía influir.
¿Te gusta lo que haces, Greta?
Me gusta mucho mi trabajo, sí. De hecho, cuando estuvimos confinados en la pandemia, trabajaba menos en la empresa y escribía peor. O sea, yo creo que ahí me viene bien la actividad, el estar con gente, el estar en el mundo, salir cada mañana, porque me siento a escribir con más ganas. Es como si las ideas hubieran acumulado y casi las vomitara, ¿no? Entonces yo no sé si sería capaz de dedicarme plenamente a la escritura, de sentarme. Además yo escribo cuando tengo ideas, no lo fuerzo.
Bueno, tampoco entonces, es algo que tengas que decidir. Entonces, si claro, puedes hacer ambas cosas como estás haciendo, pues lo haces genial.
Sí, yo creo que la responsabilidad de obligarse uno mismo a escribir porque vives de ello, eso es muy duro.
Es una presión,
de esta manera,
sí.
Claro, hay mucha presión. De esta manera, bueno, pues, y lo compagino bastante bien. Fines de semana, por las noches escribo muchísimo porque tengo problemas de insomnio. Entonces, bueno, lo puedo llevar bien.
Ostras, problemas de insomnio, ha dicho. Le recomendamos el de Daniel Martín Serrano, Insomnio. Pues sí, tela. ¿Lo has leído?
Mucho ese libro, sí.
Fíjate.
Sí, lo leí.
Pero no te asemejas a lo que le pasa a Tomás.
No.
Ah,
no,
vale, me estaba preocupando.
No llego a ese extremo.
Y entonces, decimos, 8 horas de trabajo, o las que sean, y luego hay que organizarse para poder escribir. Cuando dejas los juzgados, ¿te cuesta mucho entrar en la escritura?
No me cuesta nada. Nada, tengo mucha capacidad para desconectar. Cuando estoy trabajando, estoy volcada en el trabajo, o sea, no soy Greta. Es más, no soy Greta en el trabajo, o sea, la gente no sabe que he publicado como Greta. Y cuando estoy escribiendo, me vuelco en lo que estoy escribiendo, o sea, sí que desconecto totalmente.
Qué bien, eso es un don, ¿eh? Es una gran capacidad.
Bueno, antes de entrar en el libro y ya por ir también resolviendo algunas de las cuestiones en cuanto al seudónimo. Se llama sí. Greta porque su madre siempre decía, yo te hubiera llamado Greta en lugar de cómo te llamé, que es un nombre como bastante común, y entonces que de esta manera pues igual era mejor. Pero el adaptarlo después a lo que sería ya el seudónimo propio, entiendo que no es una decisión, aunque sea una decisión tuya, no es una decisión solo tuya, ¿no?
No, sí fue mía, sí. Yo cuando le presenté el manuscrito a la editorial, el seudónimo ya estaba decidido. De hecho, se lo presentamos a varias editoriales y, bueno, la mayor parte de ellas no están interesadas en publicar autores con seudónimo, porque, bueno, eso dificulta mucho la promoción. Yo no voy a ferias, no voy a firmas, solo hago entrevistas telefónicas, entonces, bueno, eso es un hándicap. Y además yo no quería crear un personaje. O sea, yo no soy un personaje, yo soy de verdad. O sea, Greta Alonso es un seudónimo, pero todo lo que cuento es cierto. No miento en nada, oculto cosas, pero todo es verdad. Todo lo que se ve en redes sociales, en el Instagram, lo que comento en las entrevistas. Cuando me habéis preguntado de qué trabajo, no os he dicho dónde trabajo. Lo oculto, pero no miento, no me invento nada. O sea, todo lo que... Entonces, lo dicho, no es fácil publicar a un autor con seudónimo.
Pues,
y estaba decidido que iba a ser Greta Alonso ya.
Pues no, pues igual por parte de las editoriales no es fácil, pues como dices, no asistes a ferias, no tienes un rostro que se pueda publicitar y promocionar, pero yo estoy segura de que habrá muchos lectores a los que les pase como a mí. A mí me ha generado muchísima curiosidad y bueno, pues eso, me parece todo un misterio y a mí pues me ha encantado adentrarme en todo esto. Greta, sí que te quería preguntar en relación con el motivo de utilizar un seudónimo, porque yo creo que no tienes inconveniente en contarlo. Y yo, a ver, he leído cosas y he visto cosas que tú has hecho públicas y has explicado, y yo sé que ha habido algún episodio en tu vida complicado y que quizá ha sido el motivo principal por el que has decidido utilizar seudónimo, ¿es así?
Sí, pues así, y de hecho no me importa compartirlo porque creo que puede ayudar a muchas personas.
Por eso, yo también lo creo, sí. Greta.
Yo me exigí mucho en una época de mi vida y es una de, yo creo, de, no sé, de, es uno de mis signos de identidad, ¿no? Cuando hablo de que nos exigimos demasiado, de que vivimos muy rápido, un poco lo que comentabas tú antes. Quería llegar a todo, quería hacer todo, hacerlo todo perfecto y hice crack. O sea, no pude seguir, pasé una época bastante mala. Entonces, con esto de la escritura, yo cuando acabé el manuscrito y decidí enviarlo a editoriales, yo tenía claro que no quería volver a esa vorágine. Yo ahora puedo compaginar mi trabajo con la escritura, pero no lo podría compaginar con las ferias, con las firmas, con giras, porque realmente hoy en día los autores hacen auténticas giras de promoción. Y en mi caso, por mi forma de ser, y porque había vivido ya una experiencia anteriormente, sabía que no iba a ser capaz de soportarlo. Entonces, para mí el seudónimo era una condición, era una línea roja. O sea, yo no iba a publicar si no era con seudónimo, y eso lo he tenido claro desde el principio. Lo que ocurre es que ahora, una vez que estoy dentro, veo que quizá no fuera tanto como yo creía. En realidad no es un mundo tan complicado ni tan, vamos a decir, tan agresivo. Por eso me planteo a largo plazo, quién sabe, poco a poco ir saliendo. Al principio solo sabían 9 personas, solo 9 personas sabían quién soy realmente, y ahora, bueno, alguna persona más lo sabe, he conocido a algún autor, me estoy abriendo un poco más y no lo descarto en un futuro, pero voy con mucho cuidado y con mucha cautela, porque como digo, pienso que es uno de los males de este siglo, el querer llegar a todo, el que lo queremos todo, lo queremos rápido. Y a veces no podemos, yo creo que hay que asumirlo. Las limitaciones,
bueno, pues,
de cada uno y conocerse.
Asistiremos a la fiesta de abrir el telón para conocer a Greta Alonso, qué pasada.
Que sería divertido, seguro. Es más, y hablabas de los principios, yo tengo entendido que tú decides en un momento puntual escribir o publicar, porque escribir realmente, los escritores al final escribimos o escriben todos los días o se dedican a ese aspecto, aunque luego no acabe publicándose. Y en tu caso fue una noche en Madrid, mirando por una cristalera, ves a Dolores Redondo y están tomándose unas copas y me imaginaba yo en esa escena diciendo, ¿qué hago yo aquí en Madrid y no hago lo que ellos, entrar y tomarme unas copas, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
No, yo estaba paseando, sí, estábamos paseando por Madrid y la vi de casualidad, estaba, sí, sí. De hecho, luego se lo he comentado a ella, porque he tenido la oportunidad de hablar con ella. Y para mí fue como una señal, porque yo llevaba tiempo pensando en una historia que tenía en la cabeza, pero nunca me sentaba a escribir, nunca encontraba el momento. No sé, son esas cosas que uno va posponiendo, que piensa que tendrá tiempo algún día, y nunca se hace. Entonces, para mí eso fue como un detonante, ¿no? Y entonces, cuando llegué a casa, pues empecé a escribir. Cuando volví a casa del viaje, pues empecé a escribir poco a poco y en realidad yo no tenía tampoco muy claro qué es lo que quería escribir. La historia fue la que me arrastró. Tenía claro los personajes, bueno, el personaje de Alex Brühl, y de ahí fue saliendo todo. Yo creo que fue como tirar de un hilo que estaba enrollado y poco a poco, bueno, pues fue surgiendo la historia.
Madre mía, pues como cada vez que tires del hilo salgan historiones así, madre mía, tela marinera, sigue,
bueno,
tirando.
Por centrar la atención, ¿ese momento se da antes o después de la crisis de los 40?
¡Qué bichines, Damián!
Antes. Yo nací en los 80, eso sí lo... Sí, yo nací, no he cumplido 40.
en los 80 y pico, entonces
antes.
Si es por ir un poco acotando la
bueno, situación. Es igual.
Vamos a la novela.
Venga, vamos a la novela, que ya que ha mencionado ella Alex Brühl, un gran personaje. Pues eso, os quiero adentrar en el cielo de tus días, que yo creo que ya tendréis... Mira, no hemos hablado del libro y yo creo que ya tenéis que tener todos ganas de leerla. Antes de haceros la reseña, sí que quiero señalar que es una novela difícil de pues como digo, de reseñar, de extraer sin desvelar secretos, y también me he querido aplicar a fondo porque me apetece mucho haceros llegar todas mis impresiones y convenceros de que tenéis que leerla. Pero sin hacer spoiler, como me dices muchas veces, que no hago nunca spoiler.
Sí, al final...
Bueno, pues venga, dicho esto, vamos a ello, venga. Definir el cielo de tus días como una novela negra es decir nada sobre lo que os vais a encontrar. Como le dije a Greta en su momento, no sé qué me enganchó más. Si la trama de corrupción, asesinatos e intriga, o la historia de amor entre Alex y Natalia. Ese cielo va a adquirir muchos colores desde el 8 de abril de 2016 hasta el 9 de mayo de 2017, y lo vais a ver a través de los ojos de Alex Brühl, inspector jefe de la Policía Judicial de Bilbao, y los de Natalia Herreros, que sin darse cuenta se ve al frente de la dirección de la Brigada de Homicidios y Desaparecidos de Madrid. Y serán estas dos voces las que narren la novela. Capítulos cortos, con finales de infarto que invitan a continuar, con una narrativa emocionante, sensible y directa al grano. Y en cada capítulo, si abrís bien los ojos, encontraréis más de un motivo que os hará deteneros y reflexionar. Un mechón de pelo y nueve palabras. Esta era ella, este su pelo, yo su asesino. Y así dará comienzo una carrera contrarreloj para averiguar qué le pasó a Alicia 15 años atrás. Psicología de la buena, oxicodona, estrés del que hace daño, exigencias personales, matices históricos como el fuerte de San Cristóbal, personajes de los que se introducen en tu vida sin llamar, enredos entre ellos para los que no encuentras explicación, personalidades complejas, un Bilbao lluvioso, un Madrid caótico, un Montebuciero lleno de niebla y con muchos secretos, el centro penitenciario del Dueso y un viaje romántico a Japón serán los escenarios a los que tendrás el placer de viajar. Y por si esto fuera poco, en cada una de sus páginas irás percibiendo el porqué del título, hasta que al final lo pronuncies mentalmente y comprendas que el cielo tiene el poder de controlar nuestro ánimo. Para aquellos que tenéis buena memoria, anotad. Capítulo 33. Una lectura brutal que estás esperando que llegue casi desde que comienzas la novela. Y como ya le dije también a Greta, gracias por ser tan generosa en detalles. Y al terminar, y esto no se puede decir de cualquier libro, y además creo que esto lo dice todo, te vas a quedar tan vacío que no vas a saber qué leer.
Pues eso siempre es difícil. De todas formas, Greta siempre ha dicho, o por lo menos en alguna ocasión ha dicho, que ella en esta novela, no sé si en el resto, escribió lo que quería leer, que me parece algo fundamental.
Totalmente.
A la hora de plantearte un trabajo como este. Eso sí, y si tú querías leerlo, ¿para qué lo escribes?
Pues lo he tenido que leer millones de veces para corregirlo. Al final, sí, lo he leído varias veces. Y bueno, yo quería escribir una novela que un poco sobrepasara los géneros, ¿no? A veces encasillamos los libros en géneros y todos al final se ciñen un poco a los tópicos de cada género. Y yo quería hacer una novela grande, ¿no? Que tuviera muchas ramificaciones y que hiciera pensar, que hiciera a las personas temer, sufrir y un poco también cuestionarse pues en qué mundo vivimos, ¿no? Yo creo que tiene mucho de crítica social. El capítulo 33, efectivamente, pues a lo mejor no es el típico capítulo de una novela negra, pero...
¡Ay, cómo lo he disfrutado, Greta! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya la gente final... se ha quedado con el 33, te lo digo yo.
Sí, yo creo que sí. Pues lo he dicho, yo quería hacer algo un poco diferente, ¿no? Una novela que traspasara los géneros. Y creo que
lo has conseguido, sí, totalmente de acuerdo.
Es más, en el entorno de la novela pasan muchas cosas, hay que leerla, pero en el entorno de la novela hay detalles que generan el mismo misterio que en algunos pasajes de la propia novela. Por ejemplo, mechón de pelo. ¿Ya sabes de quién es ese mechón de pelo que te encontraste un día en tu casa?
Sí, creemos que sí, que es de una antepasada, sí, familiar de mi abuela, pero en realidad no estamos muy seguros. Es que en realidad yo creo que la realidad supera la ficción. Entonces, hay que ir, no sé, yo por lo menos cuando escribo, tengo como una serie de ideas y las voy uniendo. Y las ideas a veces surgen del interior de uno mismo, pero otras veces, bueno, pues son sucesos, cosas que nos han pasado. Y todo al final va encajando.
Bueno, y bueno, hay que encajarlo. Hay que saber encajarlo. Es que Greta ha logrado encajar muchas cosas que, bueno, ya lo habréis podido comprobar así en lo que os he contado. Cosas que a priori dices, no tienen nada que ver las unas con las otras. O sea, ¿qué pinta el fuerte de San Cristóbal en la trama que os he contado? Háblanos un poquito de eso, Greta. A mí eso me dejó perpleja porque me parece que es un tema bastante desconocido,
Un tema muy desconocido.
Muy desconocido.
Muy conocido, y ha sido la mayor fuga carcelaria que ha habido en Europa.
Sí.
Ocurrió en los años 30. Y bueno, pues fue una fuga que se dio en el fuerte de San Cristóbal, que está en Pamplona, en alto. Y bueno, pues hubo un montón de muertos. Prácticamente fusilaron a toda la gente que huyó de aquella noche del penal de San Cristóbal.
Como unas 800 personas, ¿no?
Sí, fue algo alucinante. Sobrevivieron tres personas que huyeron a Francia y luego, bueno, hubo personas que fueron ajusticiadas posteriormente. Entonces yo a mí, cuando supe de aquello, me sorprendió que... Sí que hay algún libro, algún ensayo sobre lo que pasó allí, pero es algo que no... Yo nunca había oído hablar de ello. Entonces, bueno, pues lo introduje en la novela. Y mucha gente se ha sorprendido porque no habían oído hablar de aquello.
Pues yo una de ellas que me obligó, o sea, me invitó y me generó una curiosidad tremenda y pues igual a navegar, a leer, a mirar, a ver y pues me quedé perpleja.
Y a ver frentes diferentes que nos permiten eso, disfrutar de la novela, pero luego asociado, como decíamos, pues algunas cuestiones que llaman también poderosamente la atención. Uno de los requisitos que se planteaba Greta a la hora de escribir era que la historia, y además tú lo has dicho, encajara, que es que hay libros en los que no encaja. Es más, que los personajes fueran reales, aunque no lo sean, que ya sabemos que no son reales, aunque tengan de biografía de unos o de otros, de conocidos, de la propia incluso, pero que fueran reales, que se entiendan como reales. ¿Eso costó mucho?
Pues no, yo creo que es algo que es mi punto fuerte, los personajes. Es lo que mejor se me da, describir personajes y hacerlos reales, con claroscuros, que no sean clichés, ¿no? Porque muchas veces son de cartón piedra los personajes de las novelas. Entonces, bueno, yo quería que fueran creíbles, verosímiles, y que fueran personas más que personajes, y que fueran un poco coherentes en sus actos con sus formas de ser, ¿no?
Lo son, Greta. Lo son y mucho, porque tienen muchos defectos, muchas virtudes, pero también muchos defectos. Los abofetearías muchas veces.
Sí.
Pues como a la gente,
y
a veces.
Yo quiero aprovechar...
¿Con cuántos payasos te cruzas tú al cabo del día? ¿Con varios?
Iba a decir una cosa, pero no. me lo has puesto fácil, me voy a contener. Quiero aprovechar... este tinte que ha tomado la conversación.
No,
de lo que estábamos hablando, no de, no de los payasos, también no fastidies. Quiero aprovechar porque yo he tenido la sensación, Greta, de conocerte a través de Natalia.
Sí, tenemos muchos puntos en común. Somos metódicas, somos perfeccionistas, esa ética estricta, esa necesidad de hacerlo todo y hacerlo bien y muchas veces, bueno, pues al final tienes que ceñirte al mundo en el que estás y ver que no, pues que tienes que transgredir, ¿no?, con todo. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que al final es imposible no poner en los personajes algo de uno mismo.
Es más, Greta, yo creo que además no eres nada egoísta y te lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. Hay un personaje que tú misma cuentas que es, lo sacas de un camarero que tiene el bar que vive debajo. Si te dieras a conocer, no pagabas un café de aquí al final del mundo, ¿sabes? O sea, y no lo haces. O sea, el egoísmo en cuanto a la captación de personajes luego no lo llevas a la vida real. Bueno, el día que salgas a la luz, ya sí, ya dejarás de pagar cafés en ese bar.
Bueno, era un personaje secundario. Lo que nunca haría, y eso sí que intento evitarlo, es que mis personajes principales tengan rasgos de personas cercanas a mí, de personas de mi entorno. Y eso yo creo que sí que lo consigo.
¿Y por qué no?
Es inevitable que haya algo de mí.
Tampoco pasa nada.
Número no me parece justo, no me parece justo utilizar un poco a la gente de mi entorno, ¿no? Para crear personajes. Prefiero que surjan así de una manera un poco libre. Sí que para los secundarios, sobre todo las descripciones físicas, a veces sí me he fijado en gente, bueno, pues con la que me cruzo cada día. Sí, lo del hombre del bar es curioso, muy curioso, pero bueno, es un hombre muy pintoresco y dije, bueno, es que es perfecto para este hombre y sí, ahí aparece en la novela.
Hablabas de la fluidez a la hora de escribir y según cuentas también, escribes así, es decir, así que tienes una idea prefijada, sí que tienes un puzzle que quieres encajar, pero que a la hora de escribes según va fluyendo y en ese horario marcado dentro del día a día, de par de horitas diaria mínimo de trabajo de redacción, de escritura. En este sentido, esa es tu fórmula, ¿no? No es precisamente un método muy, muy habitual, aunque sí que puede serlo, ¿no?
Sí, yo tengo una serie de puntales, de ideas previas, y entonces, bueno, eso está claro que eso va a aparecer en la novela, ¿no? Lo que yo no sé muy bien es cómo voy a unir esos puntales, cómo voy a unir esas ideas. Yo creo que, a ver, escribir es necesario tener un orden, mantener un orden y organizarse, porque si no sería caótico, porque hay que cerrar un poco las subtramas, hay que dirigirse hacia el desenlace, entonces tiene que haber un orden, una organización y un criterio. Pero también es importante dejarse llevar, porque a veces los propios personajes te van arrastrando y van surgiendo ideas y van surgiendo giros. Muchos de los giros de la novela yo no los había planificado previamente, iban surgiendo a medida que escribía. Entonces yo creo que ahí se ve también un poco la tarea creativa. Es algo organizado, pero también es algo caótico, y creo que eso es importante. Yo creo que si me sentara con todo ya precocinado antes de escribirlo, no saldría bien. Yo creo que es mejor dejarse un poquito llevar.
Greta, tu novela tiene un planteamiento y una narrativa muy, pero que muy trabajada, y además con muchos aspectos muy estudiados, y es un libro que cumple con todo lo que tiene que cumplir un libro para llegar, para enganchar, para atrapar al lector y para terminar como termina. Quiero decir, son capítulos cortos, está narrado a dos voces, la estructura es de libro, como tiene que ser. ¿Hay formación relacionada? Porque yo me pregunto, una ingeniera y termina escribiendo un libro. ¿Tú tienes formación relacionada con la escritura, con la narrativa?
Nada. Pero leo muchísimo. Leo mucho, mucho, mucho. Y antes leía incluso más de joven, cuando tenía menos responsabilidades. Yo creo que eso es importante, porque al final es un aprendizaje no reglado, ¿no? No he asistido a cursos de escritura creativa, pero bueno, todo eso al final se va absorbiendo y llega un momento que está dentro de una misma. Yo, para mí es muy importante divertirme escribiendo. De hecho, yo empecé a escribir para divertirme. Entonces, esos capítulos cortos, esa estructura, es algo que a mí me divertía, ¿no? El cambiar continuamente de personaje, pasar de Natalia a Alex y de Alex a Natalia, bueno, pues hacía que la escritura fuera más dinámica, y para mí también era interesante el meterme en la cabeza de ella y en la cabeza de él, ir viendo los dos puntos de vista. Entonces, bueno, yo creo que al final es algo que va surgiendo, pero que sí, que realmente hay una formación de muchos años de leer y leer además novelas de géneros muy diferentes, mucho cine también, me gusta mucho el cine. Me han dicho, y puede que sea cierto, que hay algo también cinematográfico en la forma en que planteo las escenas.
Sí, yo también lo he pensado, sí, es que...
Sí, puede ser, sí.
Sí, pues nada, chapó, que siga surgiendo.
Y en relación con la escritura, hay que apuntar que todo esto, todo este bombazo que surge en el entorno de la vida de Greta, llega en tiempo de pandemia. Ha complicado mucho la situación, la pandemia, a la hora de encontrar ese punto de apoyo para la publicación, esos horarios, a la hora de trabajar.
Sí, fue un shock, porque la novela iba a salir un 19 de marzo y... no, un 17 de marzo, ¿verdad?
Pero del año que nos confinaron,
sí, claro.
2020, sí, era un martes y nos confinaron ese domingo, que fue cuando nos dijeron que no podíamos salir a la calle. Entonces, justo el día antes me llamaron de la editorial, bueno, pues que no iba a salir el libro, porque estaba ya imprimido en los almacenes, pero no se iba a distribuir porque las librerías estaban cerradas.
¡Qué bajón!
Entonces, claro, fue un mazazo. Y además había librerías que ya lo tenían, Madre. En plataformas digitales ya se estaba vendiendo, entonces hubo gente que lo recibió, otra gente que lo había pedido y no lo recibió hasta mayo, que fue cuando se volvió a lanzar.
¿Cómo lograste, Greta, que fuera Planeta quien lo publicara?
Pues realmente yo había enviado el manuscrito a un montón de editoriales y bueno, es muy difícil llegar a una editorial porque reciben pues, un volumen ingente de libros cada semana. Al final llegó a una editorial mediana y me hicieron una oferta, les gustó muchísimo, me hicieron una oferta de publicación para ceder los derechos de edición. Lo que pasa es que yo me leí el contrato y bueno, me puse muy nerviosa porque no entendía las cláusulas, me agobié mucho y busqué una agencia literaria que me asesorara. Entonces la gente de Hanska, que es la agencia que con la que trabajo, pues me dijo que esa novela era muy buena y que podía aspirar a más, que realmente, bueno, pues que tenía que plantearme que podía llegar a Planeta o a otra editorial importante, y fue ella la que contactó con varias editoriales y bueno, Planeta apostó por el libro pese al seudónimo, o sea, para ellos no fue un problema, no les importó.
Pues enhorabuena, Greta, enhorabuena, porque yo creo que más que merecido, y al final esto también demuestra que el que la sigue la consigue, y que ser trabajador, constante, tenaz, pues da sus resultados.
El cielo de tus días, es la novela de la que estamos hablando. Ya hay una segunda novela escrita que tiene que ver con esta.
Sí,
ya hay una tercera novela escrita que está a punto de publicarse. Nosotros lanzamos siempre un reto en este espacio, que es, Greta, tú que te inventas personajes, tú que te inventas localizaciones, tú que te inventas también pues todo lo que rodea a esos personajes, que no podía ir el jamón de Guijuelo o Guijuelo en algún pasaje de, no digo de las que ya están escritas, pero por lo menos de las que vengan en un futuro.
Bueno, esta tercera novela que he escrito, bueno, es la segunda en realidad, porque no sé aún si se va a publicar, yo espero que sí, estoy ahí a punto de enviársela a la editorial, yo creo que sí, y aparece un jamón.
¿Qué me dices?
Pero sí, eso hay que poner
jamón de Guijuelo. Es increíble la casualidad, sí.
¡Hala! Pero jamón de Guijuelo. ¿Pone de Guijuelo?
Sí.
Ah, sí. Pues entonces...
No pone de Guijuelo, pero bueno, es algo que me tengo que plantear.
No. Oye, plantéatelo. Bueno.
Sería lograr...
Y además conozco Guijuelo, además, y porque viajo mucho a Sevilla.
Ah,
y,
sí.
Sí, he pasado por allí.
Oye, pues te invitamos a parar cuando viajes a Sevilla, que te invitamos a un café, a una caña, un vinito con un pinchito de jamón.
Un pinchito o una ración.
Vale, si y una ración.
O un jamón si se llega al caso, cuidado. Que si eso aparece...
Si pone jamón de Guijuelo en el libro, vamos.
Esto ya estamos entrando en el punto. De hecho, estamos entrando en el punto y me encantaría seguir hablando con Greta, pero lo cierto es que en la radio sabemos que hay unos tiempos que tenemos que cumplir. Y en esta ocasión, además de ese reto que planteamos todos los días, también planteamos un test que te va a proponer, si te parece, Joana Izquierdo. ¿Te parece, Greta?
Perfecto.
Pues venga, Joana, dale.
Mira, pues al test, siempre me anoto reto Damián, así aquí en los apuntes que traigo, pero luego nunca se le olvida decirlo, nunca se lo tengo que recordar.
Pero si
lo vamos a conseguir, Damián, lo veo, ¿eh?
Pero
lo
no,
veo.
No una vez, muchas veces.
Muchas veces.
Porque si, a ver, si lo hiciéramos tú o yo, que somos unos torpes, no, pero la gente que escribe bien,
total,
la gente que puede poner lo que le da la gana, porque para eso son autores, pues ¿qué le cuesta?
¿Qué le cuesta? ¿Qué yo le también cuesta? Lo pienso.
En vez de tomar un café, pues puede tomar perfectamente un pinchito de jamón de Guijuelo. Ahí está. Vamos con el que viene.
Venga, el test, Greta. Imagina, recuerda y confiesa. Una preguntita de cada y pregunta corta y respuesta aún más breve. ¿Te parece?
Venga, genial.
Venga. Imagina, bueno, medio nos has contestado. Imagina que han pasado los años. ¿Quieres seguir siendo Greta Alonso?
Siempre. Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque soy yo misma, Greta Alonso, no es un personaje, sí.
Aunque llegues a desvelar tu identidad, ¿seguirás firmando como Greta Alonso?
Firmando. Sí, sería un nombre artístico.
Muy bien.
Sí, porque me encanta, sí.
Sí, además es verdad, ya te conocemos así, es que...
Claro.
Bien, recuerda, el mejor consejo que te han dado.
Si lo vas a hacer, hazlo ahora.
Confiesa, ¿a qué crees que se dedica? Esta es de AUPA, ¿eh? ¿A qué crees que se dedica tu otro yo de un mundo paralelo?
Es directora de cine.
Toma.
Fíjate, qué bonito.
Y qué rápido ha contestado, ¿eh? Alucinante.
Queda demostrado que Greta tiene claro todo.
Qué bien.
Luego lo que no sabes cuánto tiempo va a tardar en conseguirlo, pero lo tiene claro.
Qué bien, Greta. Bueno, pues nada, ya para ir finalizando y despedirnos, quiero decir que ha sido extraordinario preparar este que te cuentas, que leer El cielo de tus días me ha dado mucho más de lo que aquí os puedo contar, que tratar de conocer a alguien que no se quiere presentar ha sido cautivador, y que conseguir que sea alguien haya querido estar aquí y mostrar su voz lo considero un trofeo que yo colocaría en una estantería del salón de mi casa. Que si os perdéis este cielo, dejaréis pasar un viaje de los que se disfrutan de verdad, y que cuando pase el tiempo y Greta Alonso acumule mucha bibliografía a sus espaldas, no digáis que no os lo advertí. Así que Greta, un placer gigante de los grandes y buenos.
Encantada.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Pues a ti, y hasta tu siguiente novela, que yo espero que sea pronto, estoy segura de que se va a publicar.
Estoy
ojalá,
convencido que además...
cuando sepa algo, sí.
Sí, sí. Estoy convencido que además cuando salga a la luz y veamos
Jamón de Guijuelo, nos vamos a conocer incluso en persona.
Vamos a llamar a Greta, sí, seguro, y vamos a hablar de esa novela. En el caso de que no aparezca Jamón de Guijuelo, también lo vamos a
también,
hacer.
También.
Si luego nos atiende o no, dependiendo un poco de los horarios, pues ya es otra cosa, pero lo vamos a intentar, seguro. Así que, Greta, quedamos emplazados para cualquier otro momento y seguiremos hablando de lecturas y también de tus novelas. Un placer. Lo dicho,
un placer,
muchas gracias.
Un abrazo, Greta.
John Izquierdo, reflexionamos para cerrar.
Bueno, pues tengo que reflexionar con una frase de Greta Alonso, porque tiene muchísimas de que te dejan perplejo según las ves y tienes que detenerte a pensar, y que estoy segura de que al final se acabarán convirtiendo en frases de estas que rulan por la red con su firma. Y yo he escogido una entre esas muchas que me ha gustado, y que dice que nada es más importante que dar con aquello que te convierte en ti. Lo demás solo es ruido.
Joan Izquierdo, un placer.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.